Voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Esta tarde, 2:05 de la tarde, este martes 14 de abril, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora al recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, el ingeniero, en la tarde de hoy, Efraín García, y la producción, como siempre, general, a cargo de Patricia Martínez. La agenda del COVID-19 en Cuba sigue siendo nuestra prioridad informativa. Ya el Ministerio de Salud Pública informó en la tarde de hoy, pues a las 11 de la mañana específicamente, 40 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total a 766. Permanecen 2.501 ingresados, 132 recuperados y 21 fallecidos. Sumado a esto, hay varios territorios a lo largo y ancho del territorio nacional cubano que durante esta jornada se declaran en la situación de básicamente vigilia informativa y en cuarentena. Se trata de varios distritos, varios barrios de la ciudad de Camagüey, también los barrios en Nueva Gerona, la capital de Nueva Gerona ha sido aislada totalmente, y en la provincia de Santi Espíritu, Tahuasco y Caibarién. Sumado a esto, ya fue oficial, lo informó Diario Tribuna de La Habana, 18 casos dieron positivo en la tienda de la cadena del CIMEC, ubicada en 26 y 51, en Puentes Grandes, La Lisa. Todo esto es el escenario que se complica cada vez más en el territorio nacional. El transporte, otra asignatura pendiente, ya desde ayer, pues no hay transporte público en la capital cubana. Y todos estos temas van a tener vigencia en nuestro espacio a partir de ahora ya, en segundos acá. También hay noticias de última hora. El gobierno español homologó a cientos de médicos cubanos, pero aún La Habana tiene la última palabra sobre este caso. Nos vamos ya al territorio holguinero. De la larga lista de invitados que tenemos en la tarde de hoy, establecemos el contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora, en la capital de la segunda provincia más poblada del país. Ramón, buenas tardes y bienvenido, doctor.
Hola, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Jibara y Baire están en cuarentena, están aislados en el territorio holguinero. Usted está en la capital. ¿Cuál es la situación? Se habla de que han empezado a repartir algunos de los módulos por la libreta de racionamiento, pero ¿cuál es la situación que se enfrenta ahí en la capital holguinera con el COVID-19?
Bueno, de hecho, acá bastante complejo el problema que se está, el escenario que está mostrando ahora en este momento el COVID-19 dentro de la provincia. Está el policlínico Díaz Legrá, en este caso está entrando en la fase crítica ya. Hay hasta el momento, por lo menos en el hospital Lenin, hay registrado 14 médicos, 18 enfermeras y 7 técnicos que están en este caso en el motel Los Tamarindos, ubicado en Pedernales, ingresados por posible contagio del COVID-19 por una señora y un señor que fueron atendidos y que lo diagnosticaron como una bronquitis y luego se descubrió que estaban diagnosticados como, que tenían el coronavirus. En este caso, el reparto Pedro Díaz Cuello y el 26 de julio están en cuarentena por la cantidad de casos que se están descubriendo en estos repartos.
Esta es la información que está esta es la información que está viniendo de los medios locales de Holguín.
De las personas. Las personas son claro. Las que están haciendo referencia por los familiares que tienen dentro de las instituciones que están dispuestas para este problema del coronavirus.
Doctor, la situación de la alimentación. Se habla de, ya están repartiendo los módulos porque se dice que hay que estar dentro de las casas, pero la gente está tirada a la calle.
Bueno, evidentemente, porque de hecho los módulos se estarán repartiendo en otros lugares. Aquí en Holguín todavía eso no se está efectuando. De hecho, las colas aún persisten y todo se está sacando en gotas, lo que hace que las personas se mantengan hacinadas por un frasco de aceite. Es bastante compleja la situación y el gobierno como tal acá no ha dado muestra todavía de un poco solventar la situación que está viviendo las familias cubanas aquí en Holguín.
Ahora, finalmente, doctor, si se dice que los módulos se van a vender en las tiendas TRD, pero que hay que mostrar la licencia y la tarjeta de razonamiento, las personas que están ilegales en los distintos territorios del país están fuera de esto, no toman pollo ni van a coger nada de lo que vendan.
Bueno, una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo y hay libreta de razonamiento que están con una cantidad de hasta 14 y 15 personas dentro de una misma libreta y unos viven distantes, uno en un lugar y otros bastante distantes dentro de los perímetros de la ciudad, lo que se dificulta para que unos vayan, unos al mercado a comprar las viandas que también están por medio de las libretas y otros que vayan a acceder al aceite y otros productos que se estén ofertando en las TRD. Es bastante lamentable la situación y creo que el gobierno va a fracasar con este intento de tratar de racionar las cosas y de hecho no lo hacen más por eliminar un poco las colas, lo está haciendo más bien porque no cuenta con los recursos para mantener al pueblo, el hambre que ahora está viviendo el pueblo.
Las gracias ahí en la capital holguinera con el doctor Ramón Zamora y vamos a tratar de establecer contacto en la Isla de la Juventud. A razón de las 11 de la mañana en el reporte del día de hoy fue declarada Nueva Gerona, la capital del territorio pinero, como declarada en cierre total. No hay acceso a la ciudad y vamos a ver si tenemos la información con alguien que vive en Isla de la Juventud, específicamente en Nueva Gerona. Se han retirado de la ciudad e intentó regresar durante esta jornada y se encontró con el cierre. Es importante el contacto que vamos a tener porque allí desde el territorio pinero quisiéramos hablar con Ramón Zamora. No sé si está Ramón Zamora. ¿A quién tenemos en línea? ¿Hello?
Ramón Salazar, presidente.
Ah, Ramón, sí, por favor, quisiéramos poder hablar con Ramón que estuvo hoy en el territorio pinero.
Okay, así aquí estoy.
Ramón Salazar, un placer, presidente del Partido Autónomo Pinero. En la mañana de hoy, usted luego de decretar la cuarentena se dirigió hacia la capital de Nueva Gerona. ¿Cuál es el escenario que usted encontró? Ya no se puede entrar, pero usted siendo residente entró. Cuéntenos los detalles.
Bueno, primero que todo debemos decirle que he observado en la capital de Nueva Gerona un importante esfuerzo de las autoridades sanitarias. He visto que el personal se está moviendo casa por casa y está atendiendo cualquier tipo de caso que confronte alguna característica de esta índole del coronavirus. Por otro lado, las autoridades de la administración de la isla han tomado una serie de medidas que nosotros los pineros estamos mirando de muy positiva, porque entendemos que cualquier medida que se tome, independientemente que a alguno le aparezca un poco rígida, pero creo que son importantes en este momento para evitar el contagio. Sin embargo, algo me llamó la atención y es una gran preocupación, que he ido por Nueva Gerona y entonces en todos los establecimientos donde venden alimentos hay muchas colas y hay muchas conglomeraciones de personas, y en la cual eso es una gran situación muy delicada, porque si por un lado estamos haciendo esfuerzo tanto en las autoridades pineras como en el caso de las autoridades sanitarias, creo que por ahí se nos está yendo una situación muy delicada en la cual el contagio puede aumentar. Y es por ello que quiero aprovechar la sonda de Radio Martín para exhortar al gobierno, para mandarle quizás este mensaje de que hay que interactuar en este caso por esa cantidad de personas que se están conglomerando para comprar alimentos. Es cierto que hay escasez de alimentos, pero también es cierto que en la bodega hay un control para dar estos alimentos. Y creo que se deben de acoger estas normas, es decir, estos alimentos que se están vendiendo de manera liberada, poner en la bodega y que las personas vayan ahí en un horario determinado y evitar esas conglomeraciones. Porque la gran preocupación en estos momentos y el gran contagio que va a devenir para Nueva Gerona, en este caso, que es donde mayor residencia hay, es producto a las conglomeraciones por las colas en la compra de alimentos.
Ahora, Ramón, una cosa importante. Ellos dijeron el gobierno que iban a repartir algunos módulos. Incluso han dicho que se van a repartir los alimentos en las tiendas recaudadoras de divisas con limitación donde hay que llevar la tarjeta de razonamiento y el carnet de identidad. ¿Ya esto está ocurriendo en Nueva Gerona?
No, aquí no hemos contactado todavía eso. sinceramente, lo que hemos notado es una situación, esa situación preocupante.
Es caótica la situación ahí entonces.
¿Qué es lo que pasa con respecto a esto? Mire, ustedes saben, aquí todos lo sabemos, que nosotros tenemos una libreta de racionamiento que funciona esos alimentos quizás para 10 días. Luego de ahí en adelante hay que hacer, como dice el cubano, piruetas en el aire para conseguir los alimentos. Sin embargo, ahora no hay alimentos, entonces las personas sacan algo en la cola y son enormes.
Sí, pero perdón un momentico, Ramón, la decisión que ellos tomaron de que las personas tuviesen que llevar la libreta de razonamiento en las cosas, en los lugares públicos, es para evitar la acumulación de compras por parte y que todo el mundo pueda alcanzar.
No, eso no se está llevando a cabo.
Ahora, y otra cosa, Ramón, usted va a poder mañana, usted está aislado, se fue hacia una casa de campo, aislado, sí, de Nueva Gerona. Usted mañana podrá pasar nuevamente el puente y podrá entrar nuevamente a Gerona. ¿Cuál es el control que hay para entrar a la capital?
Bueno, hay un control, sí, hay un control y lo hemos visto. Muchas personas no pueden pasar, pero bueno, acuérdense que yo tengo residencia en Nueva Gerona. Y entonces yo enseño el carnet, mi bodega está en Nueva Gerona, el médico de la familia está en Nueva Gerona. Y entonces ahora habría que ver, hablar con las autoridades, como se habló esta mañana, y ellos entendiendo que, bueno, era lógico, ¿no?, de que fuera a comprar algún alimento, porque realmente en el campo no puedo tener acceso a eso.
La situación es complicada y la información, Ramón, porque fíjese, otro tema finalmente. Se está hablando de casos y de aumento, pero no hablan de muchas cifras. ¿Hay secretismo?
Bueno, hay secretismo. Incluso... nosotros hoy mismo en la isla no se dio ningún caso, producto a que hay que esperar quizás mañana, ¿no?, que es cuando estas pruebas van para La Habana, entonces de allá para acá dicen lo que hay. Pero aquí, preliminarmente, siempre hay información.
Bueno, Ramón, no se habló de ningún caso. Sin embargo, decretaron el cierre total de Gerona, y eso quiere decir algo.
Sí, claro. Lo que le iba a decir es que internamente sí se manejan cifras y ellos saben casualmente cuánto infectado hay. Y es por eso que se decreta a Nueva Gerona cerrada, porque ya incluso antes de ayer, cuando dieron las 8 cifras de infectados, ya se sabía en el municipio, pero la población todavía no lo sabía.
Cómo no. Ramón, un placer. Muchas gracias. Vamos a seguir el contacto con usted. Ramón Zamora, presidente del Partido Autónomo Pinero en el territorio espirituano. Vamos a continuar. Ramón Salazar, perdón. Vamos a continuar ahora en Pinar del Río, específicamente en La Coloma. Vamos a establecer el contacto allí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Dagoberto Martínez Martínez. Dagoberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted, hermano, y para todos los radioescuchas que en estos momentos están escuchando tan maravilloso programa.
Cómo no, Dagoberto, en breve vamos a hablar donde usted ahí, que la situación de los alimentos es complicada, pero tenemos entendido que usted ha intentado tener comunicación de lo que está pasando en Consolación de Sur, que fue uno de los primeros pueblos de Cuba que fue aislado hace varios días. ¿Cuál es la situación de Consolación?
Bueno, mire, yo estuve hablando con Freita, uno de nuestros hermanos de la causa Los 75, y me estaba contando de que la situación ahí en el municipio de Consolación es un poco precaria para la realidad que se está viviendo. Tanto es así que me decía que la situación del alimento es muy pésima. La situación del transporte, el alimento.
No se puede entrar ni salir de Consolación.
No se puede entrar ni salir. E incluso me decía que ya no es solo el alimento, sino el que vive en el poblado de Herradura, que es un Consejo Popular de Consolación. Hace más de 3 meses que tienen situación hasta con el agua. E imagínese usted, en una situación de una pandemia global como estamos viviendo actualmente, todo nuestro mundo, y que haya incluso situación hasta con el agua.
Ahora, en La Coloma la situación no es tan complicada en cuanto al total de casos, sin embargo, ustedes tienen un serio problema con el desabastecimiento. Cuéntenos, por favor, Dagoberto, ¿qué está pasando? No hay comida en La Coloma.
Mire, no tenemos alimentación. E incluso las personas de la carretera de La Coloma, del kilómetro 21, kilómetro 20, kilómetro 18, 15, 17, todos esos kilómetros vienen para acá a tratar de buscar algún tipo de alimento. Pero escasea tanto que no hay para nadie. Aquí no entra alimento de ningún tipo, alimentación de ningún tipo. La ayuda esa que están anunciando por las redes informativas del sistema, de la televisión cubana, el noticiero, revista La Mañana. Eso es nada más para la televisión. Eso es como si fuera un sport que ponen en la televisión. Pero realmente no llega alimentación aquí al poblado de La Coloma.
O sea, quizás Ramón, o sea, Dagoberto, los famosos módulos que dice que están vendiendo de pasta de dientes, detergente y alimentos ahí en las tiendas no ha llegado.
El aseo sí llegó, lo que no ha llegado es la alimentación. La alimentación. Aquí no hay un grano de arroz partido por la mitad. Aquí incluso la pesca está procesando 80 toneladas de derivados de pescado, como es croqueta, hamburguesa, medallones y esa serie de productos, y no se ven aquí en La Coloma. La empresa que está metida, enclavada dentro del Consejo Popular de La Coloma. Eso se produce con los trabajadores de La Coloma. Y no, y tampoco lo vemos.
La situación...
Ya hay personas que la cota se la ha agotado.
Increíble.
Porque son 5 libras de arroz y 2 adicionales que no les alcanza para el mes. Entonces estamos aislados, estamos cerrados, estamos en cuarentena. No podemos salir, pero tampoco nos hacen llegar el alimento.
¿Y con problemas con transporte? Porque está paralizado también.
No, el transporte aquí está paralizado. Aquí transporte únicamente para los trabajadores de salud pública que vienen a hacer las pesquisas.
Gracias.
De ahí en fuera, nada más.
Gracias, Ramón. Un placer, como siempre, ahí Dagoberto Martínez Martínez, periodista independiente en La Coloma, Pinar del Río. Y vamos a ver si logramos en breve la comunicación ahí en La Habana con el periodista Enrique García para conocer, pues, con Enrique García la situación que está ocurriendo. Enrique Díaz, la situación que está ocurriendo con el mercado de la cadena Cimex, ubicado en 26 y 51, ahí en Puentes Grandes, en La Lisa, donde hace varios días, pues, se dieron varios casos, ya lo confirmó el periódico provincial Tribuna de La Habana, para poner en contexto cuál es la situación de lo que está pasando ahí en la capital cubana. Habíamos hablado con él hace unos minutos, nos dijo que lo llamaran al teléfono fijo de su casa. Vamos a ver si es posible establecer la comunicación. Él tiene información, porque ha estado pasando por ahí, de lo que ha estado ocurriendo en el territorio. Son 18 casos, según informó el diario Tribuna de La Habana, y que fueron detectados hace varios días. Informó la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, que aseguró que en Puerto Grande, la tienda de 2651, fueron detectados 18 casos positivos por coronavirus. Vamos a tratar de establecer el contacto ahí, a ver qué está pasando y qué pasó después de la detección de estos casos, qué ha pasado con la cadena, qué ha pasado con toda la cantidad de personas que establecieron contacto a estas personas y cuáles son las medidas que se están tomando en el territorio. El contacto lo tenemos ya ahí en Marianao, en La Habana, con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Tomás, ¿cómo andan las cosas?
Oye, bueno, preocupado por usted. Acá, bueno, en medio de la pandemia mundial, pero dando la información al pueblo de Cuba, pero nos preocupa, ya confirmó el diario Tribuna de La Habana, específicamente, estamos manejando cifras oficiales, la doctora Yadira Olivera Novarse, directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología de La Habana, afirmó que en efecto, en Puentes Grandes, un lugar que tú conoces perfectamente, en la tienda de 2651 de la cadena CIMED de la Corporación Militar, ya oficialmente fueron detectados 18 casos positivos hace algunos días. ¿Cuál es la situación ahí en esta tienda?
Mira, en relación a eso, te puedo decir, tú sabes que nosotros más bien manejamos los datos, primeramente, lo que nos informan ellos, y en segundo lugar, las pesquisas que nosotros hacemos en la calle, que bueno, salimos más bien a presentar a las personas y esas cosas, y ya teníamos conocimiento sobre eso. Los datos son los que dan ellos, ¿me entiendes? Porque para poder declarar, o sea, que una persona tiene el COVID-19, o sea, el coronavirus, tienen que primeramente hacer lo que, bueno, hacerle el test, ¿me entiendes? Para ver, y entonces esa es la cifra que ellos manejan, pero sí teníamos conocimiento de que sí, que en efecto es así, incluso mediante ellos mismos, ¿me entiendes? Es lo que sabemos nosotros hasta ahora.
Ahora, Enrique, ¿cuál es el escenario? ¿Esta tienda está abierta todavía? ¿Hay aglomeración de personas ahí?
Mira, en el día de hoy no te sé decir. En el día de ayer sí te puedo decir que no, o sea, nosotros pudimos constatar de que se siguen extendiendo, productos, o sea, los escasos productos, en este caso, de alimentación para la población. Ahora, han suspendido el transporte y se han visto reducido la cantidad de personas que van a esos lugares porque, bueno, obviamente es por zonas, ¿me entiendes? No haber transporte, bueno, uno tiene que dirigirse a la zona más cercana, específicamente en ese lugar de que me estás hablando, las personas que estarían yendo ahí serían las zonas, o sea, las personas que viven cerca de ese lugar, porque bueno, transporte público no hay, y aquí en Cuba, bueno, no es un secreto de que la gran mayoría se mueve en eso, en transporte público.
Ahora, Enrique, por lo que tú me estás diciendo, independientemente de la medida, independientemente de que hay varios distritos en La Habana que están en cuarentena, la gente sigue saliendo a la calle porque hay escasez de alimentos.
Claro, que mira, esto es una realidad, primeramente el cubano donde único puede conseguir ahora en estos momentos, o sea, los pocos productos de alimentos que están dando, es en las tiendas del Estado, porque todos los productos, o sea, todos los establecimientos particulares los han cerrado. Mira, ahora mismo me acaban de informar, aquí mismo en el Palenque se llevaron, o sea un caso de coronavirus, ¿me entiendes? Un paciente con el coronavirus, y entonces muy cerca hay una tiendecita, o sea, muy cerca del lugar donde se lo llevaron hay una tienda. Entonces, ¿qué te da la medida de esto? Que las colas siguen siendo kilométricas, el gobierno trata más o menos mediante la policía tratar de mantener el orden, pero bueno, sigue habiendo una interacción directa entre las personas, porque hay que buscar alimento, el poco alimento que te dan, hay que salir a buscarlo, no te puedes quedar en la casa encerrado.
Increíble. Gracias ahí en La Habana. Te lo habíamos prometido unos breves minutos. Enrique Díaz, periodista independiente en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 14 de abril. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Que volar contigo, hacer que volar.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 14 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el frente del control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos esta agenda apretada de noticias, dándole cobertura a la situación del COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen ni informan los medios oficiales cubanos. Y otro de los territorios que en las últimas horas pues ha sido declarado en estado de emergencia son dos municipios, específicamente 8 zonas, 8 consejos populares en la provincia de Santi Espíritus, específicamente en los territorios de Tahuasco y también pues ahí en la provincia espirituana, Tahuasco y Cabaiguán, en ambos territorios. Y tenemos el contacto en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Pues, coronavirus, un saludo cordial para ti, Tomás, para tu equipo y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, ¿qué nos puedes decir? Tan aisladas las comunidades de Tahuasco y las, según informó la defensa provincial, Tahuasco y Cabaiguán están aislados. ¿Cuál es la situación? ¿Qué te has enterado con los activistas que trabajan contigo, periodistas, el FANTU? ¿Cuál es la situación en Tahuasco y Cabaiguán?
Como he sabido, Tomás, los eventos de transmisión local del COVID-19 declararon en cuarentena varias áreas de los territorios de Cabaiguán y Tahuasco, dada la situación epidemiológica por esta pandemia, Tomás. Existe completamente aislado totalmente estos dos municipios, mantienen una sola entrada. Me estaban diciendo algunos de los colaboradores sobre la situación de Cabaiguán y Tahuasco. Existe un desabastecimiento, mucha presencia policial del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, municipios que dependen de otro municipio del territorio de la provincia. Y bueno, hay situación de desabastecimiento, por ejemplo, en lo que es Cabaiguán hay situación con el agua, con el abasto de agua, y mantienen una situación bien difícil estos dos municipios.
Y ya también repartieron estos municipios que estos son de primer orden, los famosos módulos. El gobierno dijo que como medida importante y paliativa para lidiar con la crisis, en las tiendas TRD se iban a empezar a vender módulos de aseo y también alimentos. Solo en las tiendas se iba a vender productos de aseo y abastecimiento. ¿Se está vendiendo en estos lugares esto ya?
No, todavía no ha llegado esto que ellos quieren hacer. Realmente el módulo este de Tahuasco, ni Cabaiguán, ni Santi Espíritu tienen el módulo este que van a dar por la libreta de abastecimiento, ni esto, ni todo lo otro que tú estás diciendo, ¿no? En las tiendas de redes. Hay una situación bien difícil, no hay una infraestructura creada por el gobierno, hablan de aislamiento, continúan diciendo de que hay que mantenerse en casa, pero realmente la gente tiene que salir a la calle. Santi Espíritu mantiene colas de 300, 400 metros para las colas del pollo, que sacan pollo, como mantienen dos tiendas, y la gente a fajarse por un pedacito de pollo, personas que enferman, que tienen que comer solamente esta carne, diabético, hipertenso y demás, y realmente no se está viendo nada que está haciendo el gobierno para tratar de mitigar la situación que estamos enfrentando los cubanos en general.
Ven acá, Adriano, ahí donde tú estás en la capital espirituana, hoy, martes 14 de abril, responsablemente, ¿todavía hay gente haciendo cola en las calles?
No, si yo te digo, cola, la policía sí está haciendo el trabajo de mantener en las colas a 1 metro, 1.50 aproximadamente, pero las colas llegan y siempre ellos tratan de hacerlo, pero las personas buscan el refugio bajo el sol, principalmente en las calles, en el bulevar de la ciudad, donde se mantienen las principales tiendas de la ciudad de Santo Espíritu. No pueden controlar, y las colas que de la papa, por ejemplo, ahora están dando 2 libras de papa después de que repartieron las 8 que vinieron normadas, están vendiendo 2, las colas son inmensas. La policía no puede llegar a todos los lugares, ¿sí? El trabajo fuerte lo están haciendo a partir de las 7 de la noche, donde están imponiendo muchas multas cuando te ven en la calle, una motorina, un carro. Nadie puede estar después de las 7 de la noche en la ciudad de Santo Espíritu, y las colas son inmensas. Y el desabastecimiento total, ya vamos para 3 meses sin pasta de dientes, y una situación bien difícil, que el gobierno habla y no soluciona nada.
Ahora, otro tema, Adriano. El gobierno ha dicho que para evitar la aglomeración de productos, lo cual es entendible y que alcance todo el mundo, las personas, aunque sean en tiendas TRD, tienen que llevar el carnet de identidad o la libreta de razonamiento. Pregunto, los que estén ilegales en Santi Espíritu, que no están inscritos en una libreta de razonamiento, no podrán obtener el pollo ni el cuartico de pollo.
No, eso no va. Es claro que no, Tomás, no. Realmente que no esté censado, bueno, es un ilegal, y bueno, tratar de la supervivencia total con esas personas.
Estamos hablando de personas que pueden estar viviendo en el área, en barrios marginales, que viven en las periferias de la ciudad y que no están registrados, no existen.
No existe. Ellos quieren tratar de solucionar ese problema, pero no le dan la solución. Hay muchas personas aquí desamparadas, Tomás, debido a esto. Hay también muchas personas del oriente del país que todavía no están censados. Y bueno, el gobierno está hablando de qué está haciendo, pero realmente las personas siguen desamparadas por esta situación.
Bueno, Santo Espíritu fue uno de los primeros territorios que reportó casos por el trasiego de turistas a través de tu ciudad hacia Trinidad, el polo turístico y demás. ¿Tú ves alguna mejoría o la situación se mantiene tensa?
Se mantiene tensa, y los lugares estos lugares o centros de aislamiento se mantienen llenos, no solamente por el COVID o por personas que han tenido contactos y demás, sino también personas con el dengue, Tomás. El dengue se ha proliferado, una pandemia que se ha mantenido durante mucho tiempo, lo que el COVID lo ha superado por la situación de esta pandemia, pero se mantiene también. Hay centros aquí en Santi Espíritu que están completamente llenos por el dengue, aunque le están haciendo un trabajo muy fuerte de fumigación y demás, con la presencia, ¿no?, de fumigadores y demás, pero sí se mantiene la situación. Hay una situación muy tensa y también que es incontrolable, porque la población, la supervivencia, tratan de buscar alimentos, y ahí pues, cualquiera puede tener el COVID asintomático y puede transmitir esta situación difícil de la pandemia del COVID.
Ahora, una pregunta, Adriano Castañeda. El gobierno dijo, luego de las medidas fuertes el pasado jueves en la mesa redonda, que solo podría salir una persona por núcleo. A mí me da la impresión, con lo que usted nos está diciendo, que están saliendo más de una persona por casa en la capital espirituana.
No, aquí está saliendo muchas personas, Tomás. Lo que hay que ver, hay que ver la cantidad de personas que salen principalmente en horas de la mañana. Hoy, desde 9 a 12 de la mañana es la ciudad, la gente parece en Bibijagua, buscando qué comer, porque desgraciadamente en Cuba las personas buscan la comida diariamente. Aquí nadie puede comprar, independientemente de que no puedes comprar, porque no tienes el dinero, no existe el producto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahora mismo existe de manera aislada lo que es el frijol. El frijol se encuentra en estos momentos por la bolsa negra a escondidas, porque lo andan cazando a la policía, a 20 pesos la libra de frijol negro. Y se ve poco, porque también hay un trabajo muy fuerte de la policía buscando todo el que está vendiendo ilegal, porque y haciendo juicios rápidos, juicios sumarios, o llevándote a un lugar y imponiéndote multas altísimas. Hay también una situación bien difícil en lo que es la venta de alimentos clandestinos. Le están tirando muy fuerte lo que es la policía.
Como no, gracias, Adriano. Adriano Castañeda, ahí en el territorio espirituano. Y vamos a cerrar nuestra tanda de entrevistas en la tarde de hoy, ahí en la ciudad de Camagüey, con el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Henry, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos los que
escuchan. Saludo para ti. En tiempos de coronavirus, acá enfrentado a esto en Estados Unidos, una pandemia mundial, Cuba no es la excepción, a pesar de que en algún momento el gobierno cubano trató de mostrar esta cara de la invencibilidad sobre el virus. Henry, queríamos contactarte en el día de hoy. El Consejo de la Defensa Provincial, sumado a la situación que hay en Florida, en Esmeralda, en otros municipios, en la capital camagüeyana, ha reconocido hoy el Consejo de la Defensa que hay 63 manzanas bajo vigilancia reforzada en Camagüey por el coronavirus. Las autoridades allí dijeron que específicamente hay 3 consejos populares donde se han detectado más casos en las últimas 24 horas sin dar los datos. Hablaron de la situación del Consejo Popular que abarca Buenos Aires, Bellavista, la calle Bellavista. Hablan del reparto Agramonte y el porvenir en Previsora. ¿Cómo se está manejando? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué se dice al respecto?
Bueno, en primer lugar, las medidas del Estado son de escasa visibilidad. O sea, esto de vigilancia reforzada, estos eufemismos que llaman ellos, no solo tan casi. Hoy no he salido a la calle, pero ayer varios amigos, amistades y colegas y yo también constatamos que bueno, mucha gente sigue, sobre todo a la hora del día, por la calle con normalidad, aunque sí con mascarilla casi todo el mundo, pero sigue habiendo cola cada vez que hay algún producto especial en un lugar. He escuchado a los propios policías incluso, les he pasado por al lado y los oigo quejándose de que les mandan a estar en lugares donde hay aglomeraciones y escucho a uno decir, pero donde quiera hay aglomeraciones. O sea, no es porque lo diga uno, es que ellos mismos están abrumados porque todavía, lamentablemente, la percepción de riesgo de mucha gente es menor y la necesidad de salir a la calle de mucha gente es inevitable. Entonces, estas zonas que han puesto en esta especie de cuarentena previa pues son especialmente vulnerables, son lugares los 3 periféricos, excepto Buenos Aires, que es el digamos más cercano al centro, pero es aún a 2 kilómetros del centro, ¿no? Y zonas, sobre todo Buenos Aires, este Consejo Popular y el Porvenir, muy populosas.
Henry, una pregunta sobre estos casos. La percepción que nosotros tenemos, y la pregunta va hacia el siguiente área, los famosos módulos. Cuando apretaron las medidas el pasado jueves, y que creo que son necesarias, el gobierno dijo que para evitar la aglomeración de personas iban a destinar en las tiendas TRD productos específicamente de aseo y alimentos, de los cuales se iban a presentar una especie de módulos para entregarlo por familia. ¿Esto lo están dando ya en Camagüey?
Sí, lo están dando.
Bien, la segunda pregunta, dicen que para obtener estos módulos y pollo y algunas otras cosas, aunque es por norma venta liberada para evitar aglomeración, hay que llevar el carnet de identidad o la libreta de racionamiento. Y te pregunto, esa gente que puede vivir en Buenos Aires, en otros barrios, que viven en barrios marginales y no tienen libreta de abastecimiento porque no están censados, ¿no les tocará el abastecimiento?
Bueno, no sé cómo manejarán esos casos específicos. Me imagino que haga alguna excepción, aunque sí, en Camagüey hay barrios que no sé si están en esas mismas zonas, que son barrios completamente ilegales, de estos construidos, de los que están siempre bajo amenaza de desalojo, que bueno, sería muy interesante investigar ya qué está pasando con esa gente, qué va a pasar con esa gente, cómo acceden a las escasas ayudas estatales.
Ahora, Henry, a pesar de los módulos y a pesar de las manzanas bajo vigilancia reforzada en Camagüey, la gente sigue en la calle.
Sí. Evidentemente los niveles son mucho menores que antes, el clima fuerte ayuda porque no todo el mundo quiere ponerse al sol, pero cada vez que hay, o sea, el Estado sigue sin encontrar una solución al problema de las colas en las shopping, sobre todo, ese es el gran dilema, y en otros lugares, en los mercados, estos son los mercados ideales, que una vez se sacan también productos de alimenticios imprescindibles, y no han resuelto ese problema, las colas, la gente sigue acumulándose allí, a veces con más orden, a veces con menos orden, generalmente cuando hay, bueno, autoridad, cuando hay boina roja, pues uno ve más espacio entre personas, pero sigue habiendo grandes acumulaciones de personas. Y calle República, aún por el día, sigue estando muy transitada.
La calle República, que es un bulevar, Henry, es una calle muy estrecha y donde se permiten condiciones de hacinamiento.
Exacto, sí. Y bueno, todas las puertas, todos los locales son estrechos, aunque haya cloro en las entradas, pues bueno, eso resuelve el problema mientras estás adentro, pero cuando sales vuelves a estar en contacto con todo el ambiente, ¿no? Y es una calle además muy antihigiénica, producto, no sé, de varias cosas, de los perros, de la falta de lluvia, una calle, bueno, la última vez aquí estaba bastante sucia, y aquí todavía no han empezado las limpiezas estas que están haciendo en algunos lugares de La Habana y Santiago para higienizar vías muy concurridas.
Como no, periodista, una última pregunta. Algo que me llama la atención, hemos detectado acá en Martí, quizás usted en la hora de Cuba lo haya detectado también, Henry, comienzan a surgir ciertas fisuras en la estructura entre lo que está reportando este señor Francisco Durán, jefe de epidemiología, todos los días el boletín de las 11, y lo que está llegando de los propios órganos provinciales del propio gobierno, me refiero al diario Aledán. ¿Le parece usted que es interesante esto?
Definitivamente se está notando que hay una lentitud en la, digamos, en la información, llamémosle lentitud, por no llamarle desconexión, en la información entre los órganos locales, el propio Estado y los órganos nacionales. Hay retraso. Lo vimos ya con las declaraciones de las cuarentenas estas de varias localidades del país, ¿no? Ya se sabían, estaban anunciadas uno o dos días antes y se conocieron finalmente a los dos días. Esto lesiona mucho la credibilidad de los medios nacionales, sobre todo en estos momentos en que uno necesita, bueno, estar seguro de algo, por lo menos, sobre todo lo que no ve, lo que no tiene cerca. Y ojalá que corrijan esta tendencia, que es muy negativa, ¿no? Porque si la única fuente de información lamentablemente obligatoria que tiene la gente en Cuba no está actualizada, pues la gente va a desconectarse cada vez más de eso y a aplicar, que si yo, el sálvese que pueda o el informe es el que pueda.
Cómo no, gracias Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, allí en la provincia de Camagüey, en la capital camagüeyana, con el reporte desde el territorio sobre esta situación del COVID-19 allí en el territorio agramontino, ya en Camagüey, en la capital agramontina. Durante esta jornada, las autoridades del Consejo de la Defensa informaron que hay 63 manzanas bajo vigilancia reforzada en el territorio agramontino. Y vamos a cerrar el segmento de hoy con dos invitados de lujo. Vamos a hablar del ofrecimiento que dio el gobierno cubano a las diferentes denominaciones católicas y cristianas de Cuba en mensajes televisivos por el día de Pascua y la exclusión de los evangélicos cubanos. Tenemos dos invitados de lujo. Desde la capital norteamericana tenemos al director del Instituto Patmos, el director de la organización y pastor bautista Mario Félix Llonar. Muy buenas tardes, Mario.
Sí, buenas tardes, Tomás. Saludos para ti, para Patricia y para todos los que nos escuchan en Cuba.
Y manténgase ahí, que estamos presentando de Victoria de las Tunas también al pastor Mario Jorge Travieso, líder de Vientos Recios, apostólico, ahí en la capital tunera. Pastor Mario Jorge, un placer y buenas tardes. ¿Pastor?
Ah, no lo escucho. Casi cuando saludas a Mario, casi te vengo yo, como los dos somos Mario.
Ah, como los dos son Mario. Bueno, pues, Travieso, un gusto de tenerlo. Nos gustaría comenzar con usted desde las Tunas. El gobierno cubano ha intentado usar el tema del COVID para tratar de coartar a la libertad de expresión y la libertad de reunión, aunque sea digitalmente, porque cuando hemos visto todo lo que ha ocurrido con ustedes los pastores, lo que pasó con Alain Toledano en Santiago, con el pastor ahí en Victoria de las Tunas ayer, ustedes han mantenido las reglas, pero ha habido hostigamiento contra ustedes por parte de la policía política. Me gustaría que me contara a Travieso cómo la están lidiando ustedes con las autoridades cubanas.
Mira, hace 21 días que ningún pastor se reúne acá, tanto ni Alain, ni Demetrio, ni ninguno de nosotros nos estamos reuniendo, porque definitivamente hay una prohibición. Así que cualquier acto que se levante contra nosotros en relación con esta prohibición es totalmente falso, porque nosotros no nos estamos reuniendo y estamos llevando por el internet. Yo estoy predicando todos los días un mensaje a mi iglesia, de lunes a sábado, todos los días le predico un mensaje a la iglesia, porque definitivamente nosotros mantenemos nuestra posición como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque nosotros nunca lo hemos querido meter. Jesús dijo una cosa que está claro: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros nunca hemos querido del César, pero yo creo que el César sí ha querido lo de nosotros, y ahí es donde ha venido el problema.
Pastor, finalmente en su caso, nuevamente los apostólicos fueron excluidos del ofrecimiento del gobierno de darle espacio en los medios televisivos. Otra asignatura pendiente para ustedes.
Mira, eso es penoso, pero es una historia recurrente, porque definitivamente nosotros siempre nos han tenido acá como paria. Nosotros nunca hemos tenido derecho y nosotros hemos querido legalizar porque no queremos andar sin cabeza. No queremos andar ilegales en ningún lugar, por eso siempre decimos que no somos ilegales, que somos no legalizados, porque nunca nos han dado una posibilidad de ser legal. Entonces eso es una burla a nosotros, al evangelio, a todas las cosas, como lo han hecho siempre, como al final cuando nos han dado una oportunidad de rentar en un lugar, el día antes o el día o las horas antes nos las han cancelado. Es lo mismo de siempre, porque a una persona como esa que usó la televisión cubana, nos da pena lo que pasó ahí, un hombre sin Biblia, sin nada, porque si hubiera sido alguien que de verdad hubiera mandado, que hubiera hecho un mensaje de poder, en este momento Cuba necesita un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje que no lo puede dar el gobierno, un mensaje que no lo puede dar nadie, solo la iglesia, porque la iglesia tiene el poder espiritual que no tiene ningún gobierno. Pues eso es una burla. Primero yo pensé que yo no estaba contento, porque 15 minutos para mí es una migaja. Cuando hay una mesa redonda de una hora todos los días, cuando ha habido actos diabólicos que pasan por la televisión, para mí una migaja, pero bueno, dentro de esa migaja, algo que valiera la pena, que la gente entienda que es la iglesia, que los pastores tienen una palabra de ayuda, de dar, que Dios se manifiesta a través de nosotros. Entonces, para mí, de verdad que eso fue indignante lo que pasó.
Pastor Mario Félix Llonar, ¿creó el régimen y las instituciones oficialistas una expectativa para los cristianos cubanos y luego lo defraudaron?
Sí, así mismo como tú lo acabas de decir, Tomás. Yo tuve comunicación con muchos evangélicos dentro de la isla, además de que también veía sus perfiles en Facebook, en redes sociales, y había una gran expectativa. Todos estaban sentados frente a la televisión cubana en el canal educativo a la hora indicada para ver la predicación por primera vez en la historia de líderes evangélicos que no eran miembros del Consejo de Iglesias y a quienes el Consejo de Iglesias de Cuba había invitado hace más de una semana para grabar sus intervenciones. Específicamente, nosotros supimos en tiempo real que el día 6 de este mes de abril el líder Dariel Díaz Quintana estaba grabando su intervención, así como Álida León Báez, que es la líder de la Liga Evangélica, Ricardo Pereira Díaz, que es el líder de los metodistas, y también Moisés Esprada, que es el líder de las Asambleas de Dios. Nos llamaba la atención que estos líderes, que eran los mismos líderes que fueron parte de la Alianza de Iglesia Cristiana, que fue fundada en junio del año pasado, y que no eran miembros del Consejo de Iglesia, y a quienes se había regulado y se había impedido salir del país, el Consejo de Iglesia les estuviese invitando para hacer unas grabaciones que incluirían dentro de ese programa. Estos líderes no quisieron desaprovechar la oportunidad, aunque también me imagino que les haya extrañado. Lo cierto es que dedicaron su tiempo y salieron de sus casas en días en que no se podía salir, arriesgándose para hacer una grabación, intentando dar un mensaje de fe y de esperanza. Y estos líderes representan a miles de iglesias en Cuba. La Convención Bautista de Cuba Occidental tiene cientos de iglesias, las Asambleas de Dios igualmente. O sea, son las más grandes denominaciones evangélicas con reconocimiento legal, pero sin ser parte del Consejo de Iglesia. Todas esas miles de iglesias y feligreses se sentaron para ver a sus presidentes de obra por primera vez, a escucharle y escuchar palabra por palabra, esperando que fuese un mensaje diferente al mensaje al que el Consejo de Iglesia tiene acostumbrado al pueblo de Cuba,
cuando sus líderes son invitados, que ocurre con alguna frecuencia a las mesas redondas, pero solo es para dar vítores a la Revolución Cubana. Pero la decepción fue total, porque ni siquiera pusieron un minuto de esos líderes evangélicos. Así que las expectativas del pueblo cristiano en Cuba fueron echadas totalmente por tierra.
Mario, finalmente, y quisiera en un minuto y algo que nos queda esto, ya la maquinaria propagandista oficialista está usando a algunos de sus seguidores diciendo que, bueno, los evangélicos y los apostólicos no pudieron participar en el mensaje porque están proscritos en Cuba. Si están proscritos es porque el régimen cubano no les ha posibilitado desde el inicio de la revolución inscribirse legalmente como lo desean ellos.
Exacto, pero además la violación va todavía más allá. Yo considero que mi hermano Mario Jorge Travieso, que está ahí también, que es mi hermano en Cristo, debía estar legalmente registrado y debía tener acceso a los medios. Pero es que, en este caso, los líderes que te he mencionado, Moisés de Prada Esquivel, presidente de las Asambleas de Dios, Ricardo Pereira Díaz, obispo de los metodistas, Álida León Báez, presidente de la Liga Evangélica, y Arianes Quintana, presidente de la Convención Bautista Occidental, son denominaciones legalmente registradas. Y entonces, que a estos líderes de denominaciones legalmente registradas le hacen esto, ¿qué podemos imaginar de hermanos como Mario Jorge Travieso? Están totalmente proscritos por culpa del gobierno que no los registra.
Pastor, nos queda menos que un minuto. Mario Jorge Travieso, ¿por qué están proscritos ustedes aún? ¿Es el deseo de ustedes?
No, para nada. Estamos proscritos porque el gobierno nunca nos ha dado la posibilidad, porque nosotros siempre hemos querido ser legales. Lo que pasa es que el día que nos legalicen tenemos derechos que nunca le hemos tenido en esta nación, que como iglesia lo único que hemos tenido son deberes, pero derecho nunca hemos tenido. Entonces, si nos legaliza, vamos a tener derecho a construir, a tener un templo, porque yo lo que tengo es una carpa, y yo no tengo, y me mojo, y la gente mía se moja, y cogen sol, y hasta las vacas en esta nación tienen un techo. Entonces nosotros, por eso te decía, que somos peor que los animales, la iglesia, porque ellos no han respetado el derecho que tiene una nación de tener el culto de su preferencia.
Gracias, Pastor Mario Jorge Travieso, desde Las Tunas, y a nuestro colaborador, el Pastor Bautista y director del Instituto Pasmo, Mario Félix Leonard, el abrazo ahí en la capital norteamericana. Concluimos así nuestro programa noticioso, como siempre, este martes 14 de abril. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez a cargo de la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Cuídense mucho, nos vemos mañana, y mantengan la sintonía ahora con la programación de Radio Martí. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.